Ser Podcast. La Ventana, con Iñaki de la Torre.
La Casa Azul, con Ana Valtierra.
A estas horas, aunque es ya un poco tarde, es una fantástica hora para echar la siesta. Dos motivos: el primero es que están sonando los Coldplay, que es lo mejor para quedarse roque. No sé qué te parece a ti, Ana Valtierra.
Mira lo que dice.
Estaba bailando y ya le quito la ilusión.
Ya quedándolo todo.
Los Coldplay, a mí, eso, vamos, ¿para qué vas a gastar en medicinas si están los Coldplay o los Fleetwood Mac, esas cosas?
¿Es como la melatonina o qué?
Si no duerme el niño, eso es lo mejor que hay que, lo que hay que poner. Ana Valtierra, ya saben ustedes que tiene esta casa azul tan bonita donde hablamos de arte y de historia, y decía que nos da sueño también por la otra parte, porque ya se ha inspirado hoy para la sección en un cuadro que habla de la siesta, pero no quiero dejar de presentar a una persona que nos fiscaliza cada vez que vienes tú con tu sección.
Sí.
Que es nuestra compañera Pilar de Francisco.
Pero nunca me duermo, porque siempre es súper interesante.
Siempre es interesante. Bueno. Se duerme solo en su sección, que es la que viene después.
Eso es, ahí soy narcoléptica.
Has visto, bueno, que bien las amigas, ¿eh?
Pues Ana Valtierra se va al Museo del Prado y se trae dos cosas. Una idea para la sección, como decía, y un invitado que vamos a conocer después.
Efectivamente, hoy vamos a echarnos una siesta metafórica, aparte de darle una vuelta ya para la próxima temporada y mirar otra canción. Porque,
sí,
claro, es que...
Por lo menos para el mes de agosto, si me toca a mí, espero que no, y que
lo hablamos, lo hablamos.
No estaré. Estará Rafa Panadero disfrutándolo y me alegraré mucho además.
Mira, ojalá, pero aunque te adoro, Iñaki, pero sería una muy buena señal.
No, a lo mejor él también te dice que quites a Coldplay de la cabecera. O sea, tú no sueñes.
Bueno,
todavía.
Sí, eso es verdad. Bueno, yo hoy venía porque el otro día me estuve dando un paseíto por el Museo del Prado. El Museo del Prado es un sitio al que ir a pasear. Es decir,
claro,
no solo
sí.
el darte el tute de museo, sino esto de decir, ay, me voy y me doy una vuelta pues por la sala de pintura del 19, por la zona de paisaje, ¿no? Y me salgo. Simplemente por el disfrute, ¿no? Y revisité una pintura que me gusta mucho, la conocía, pero me quedé muy pensativa a raíz de verla. Y que, como bien has adelantado, es una pintura que se llama La Siesta. Es una pintura del siglo XIX, de Alma Tadema, porque, claro, si nosotros decimos La Siesta, ¿qué os imagináis? ¿Cómo os imagináis esta pintura?
Bueno,
gente viendo el tour.
Ah, bueno, claro, por supuesto.
Los documentales de la 2. Yo me imagino a mí mismo que soy un integrista de la siesta en invierno, verano o cuando sea.
Pero os la echáis, porque aquí en La Ventana yo creo que debéis estar muy desentrenados.
Yo te confieso que dudé, me llamó Francino, ¿quieres hacer La Ventana en agosto? Y dije, un momento, ¿a qué hora es tu programa? Que no me acuerdo. Si es el de la siesta, no vengo.
Es que claro, no, yo creo que debe ser más fácil para aquí los compañeros de La Ventana ver un unicornio que echaros la siesta. Y bueno, yo venía además con ideas. Explicaros un poquito, ¿no? Porque es una ciencia muy compleja, con sus categorías. Claro, porque tienes por un lado la siesta amateur, por otro lado, pues la siesta un poco más profesional. In the jungle, the mighty
jungle, the lion sleeps tonight. El león duerme esta noche.
Está mejor.
¿Me está llamando León o cómo?
Hombre, el rey.
Cada tipo de siesta tiene su momento, además, ¿no?
Hombre, por supuesto. Por un lado tenemos el modo amateur, que sería pues esa siesta táctica de sofá,
vale.
20 minutitos, algo rápido.
Muy bien.
Es el rigor científico, porque esta sección, aunque hablemos de siesta, hablemos de lo que hablemos, es ante todo rigurosísima.
Claro, hombre.
Como
toda la cadena ser,
como
toda la ventana.
Hombre, efectivamente. Y dice que es la más sana.
Sí.
Y luego ya está la siesta de los profesionales, que esa es la mía, ¿vale? Esa es la mía. Yo estoy en este equipo en la que tú te pones el pijama.
Ajá.
Y tú ya estás firmando un contrato de permanencia con esa cama para anclarte ahí, quedarte abrazado y no moverte, claro.
Joder.
Pues, no sé si a vosotros os pasa con esta siesta, pero te despiertas a las 6 de la tarde, deshidratada,
¿sí?,
sin saber en qué siglo vives, con la marca de la sábana grabada en la mejilla y sin saber muy bien si tienes que ir a trabajar o es la hora de desayunar.
Lo que decía Cela, la siesta esta de pijama, orinal y Padre Nuestro.
Ah, mira, esa es.
Pues esa es la nuestra. Eso es lo que aparece representado en la pintura, dices.
Pues claro, es que aquí hay dos señores en esta pintura. Yo os la he traído para que la veáis. Si no, pues os recomiendo googlearla para buscarla. Son dos señores. Las clinais son estas camas que aparecen en todas las películas de romanos, de griegos, en los que están medio tumbados, medio reclinados, sí. Sí, como sí, apoyados un poquito, ¿no? Se llaman cliné en singular. Uh-huh. Y bueno, pues ahí están tumbados estos dos señores que, atención, spoiler, son amantes, ¿vale? Ya, entonces ya, bueno, si está
el final,
claro,
de la telenovela.
Hombre,
ya,
claro, os cuento aquí, empezamos con el historión, ¿no? Y están escuchando a un joven que está tocando el aulos.
Bueno.
Recordemos, porque además
hablamos la semana pasada,
yo voy cogiendo el testigo cada semana, ¿no?
Sí, sí,
tuvimos aquí una especialista hablando del aulos, que es este instrumento griego formado por dos tubos, que sería, pues, en la orquesta actual, el precursor del oboe. Esta pintura, por tanto, con esta señora tocando el aulos, sonaría así.
No te veo yo muy convencida con estos argumentos, Ana.
Bueno, no demasiado, porque claro, si tú miras bien la pintura, yo ahí veo dormido al señor mayor.
Ajá.
El más joven está ahí, le veo escuchando con bastante atención.
Sí.
Y luego es que a mí esto de las personas que se, no sé qué, pues sí, como lo veis vosotros, ¿no? Pero estas personas que se duermen en los conciertos a mí me ponen un poco nerviosas.
Buah, calla.
Me ponen, menos mal, en esto sí estamos de acuerdo,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí. Hombre, vale, que se duermen en uno de Coldplay, bien, pero hombre.
Los demás no, ¿no?
Pero en la ópera, hombre, no.
Bueno, decidido que cambio la música.
Vale, gracias.
Vale, yo miro la pintura y lo único que estoy pensando es, bueno, a ver, por favor, porque es mi deseo más grande viendo esta pintura, que empiece a sonar El pájaro de fuego de Stravinsky. Hay un momento muy cómico que se ha movido en redes y lo vamos a escuchar mientras toca la North Sea Symphony, que estaba interpretando este tema, este pájaro de fuego de Stravinsky, y se oye el grito de la señora, por favor, atentos, ¿no? Perfectamente con el susto que se pega.
La han despertado, la han despertado.
Claro, no, es maravillosa, que sí. Es que esto, quiero que haga Laulos esto.
Es una auténtica maravilla que se despierte alguien en medio de un concierto. Pero, o sea, está grabado, quiero decir,
sí,
en
sí, sí,
en
sí, esto está, efectivamente, esto pasó. Y además se ve como el director se ríe, claro, porque claro, se pega. Yo creo que se asusta a la señora y asusta a toda la orquesta que pega el bote.
Vale, está ambientada en Pompeya, la famosa ciudad destruida por la erupción de volcán, eso lo sabemos todo, Pompeya y Herculano, en la época romana, vale. Eso sí que le hubiera despertado de la siesta, claro, lo de la erupción, vaya. ¿Tenemos alguna reconstrucción de cómo sonaría ese volcán Vesubio erupcionando? Así nos ponemos en materia. Vale.
Ahí estamos. Es que además, tú fíjate que esto que estamos viendo en esta pintura, ¿no? Con esta sonoridad, ¿no? Que nos está transmitiendo, incluso estos olores, porque hay flores, ¿no? O sea, hay mucha, hay copas de que contenían líquidos, ¿no? Lo que nos representa es un simposio, ¿vale? El simposio en la antigua Grecia es la segunda parte del banquete.
Ah, mira.
¿Vale? Entonces, los señores quedaban, los griegos varones de la aristocracia, se reunían y estas reuniones estaban divididas en dos. La primera parte era el banquete, donde comían, bebían, por supuesto, y la segunda era el simposio, que era cuando hablaban, debatían, tenían sexo, y además entraban las mujeres, que por eso sabemos que es el simposio, que era donde tenían permitida, que eran estas entretenedoras, las heteras, ¿no? A todos los niveles, eran señoras cultísimas, que sabían de todo, de filosofía, de literatura, tocaban instrumentos, por eso...
Podías haber estado tú,
efectivamente. Bueno, menos por lo de tocar el aulos, que a lo mejor hubiéramos tenido.
Ah, igual,
pero
Pilar,
te agradezco.
Igual Pilar de Francisco con un par de clases.
Yo esa sobremesa, seguro.
Seguro, Pilar, ahí, vamos. Yo solo por ponerme su vestido y que me peinen así, yo hubiera hecho lo que hubiera hecho falta,
sí, sí,
¿no?
Sí. Vayan a buscarlo, ¿eh? El que tenga el móvil en la mano, la siesta o escena pompeyana.
Sí. Y bueno, pues yo veía esta pintura paseando por el Museo del Prado y no hacía más que, bueno, pues que llenarme de preguntas, porque decía, ¿qué es lo que lleva a un señor que sabemos sabemos que es heterosexual, ¿no? En el siglo XIX, como es Alma Tadema, este pintor de época victoriana, ¿no? Con toda la rigidez de esta época victoriana, pintar a esta pareja homosexual recreándolo en la antigua Roma y Grecia, ¿no? Y cómo llega una pintura como esta al Museo del Prado. Entonces, como son preguntas difíciles, complicadas...
Sí, a mí no me las hagas, claro.
No, no mires.
Pilar, tú
no,
mire, tampoco, ¿no?
Pilar no tiene la Wikipedia, la imprimió entera, pero se la han cambiado.
Pues bueno, pues yo he hecho lo que haría cualquiera, traerme a un buen amigo y que sabe mucho de esto.
Quiero una buena sandía, quiero una buena banana, fresquita dentro de mi boca.
Qué bien, en el departamento de música sutil se encontró esta canción Ana Valtierra y la utilizó para presentarnos a Carlos González Navarro, que es conservador del Museo Nacional del Prado, que está aquí en el estudio de Madrid. ¿Qué tal estás, Carlos?
Muy buenas tardes, pues muchas gracias, muy feliz de estar aquí con vosotros.
Pues a lo mejor luego no acabas tan feliz, esto guárdalo para después, porque esto es un sin Dios, esto parece una cosa de arte y de ensayo también, y resulta que luego todo se estropea. ¿Por qué nos lo hemos traído hoy a Carlos a este salón de la Casa Azul como invitado especial?
Bueno, pues porque Carlos ha estudiado mucho esta pintura de la que estamos hablando, además, bueno, lleva muchos años dedicado a ello, y lo que queríamos era, bueno, que nos ayudara con todas estas dudas que nos estaba surgiendo, ¿no?, a raíz de ver esta pintura. Empecemos por el principio, que sería, vale, ¿quién es este Laurence Alma Tadema, el pintor que va a hacer esta maravilla que tenemos?
Pues es un artista fascinante, un pintor del siglo XIX que nos empieza a hablar con una voz distinta a la que hablaban la mayoría de los pintores de su tiempo. Estamos acostumbrados a que los pintores que abordan lo histórico nos cuenten las batallas, los héroes, los emperadores romanos, toda una serie de grandes personajes y de grandes momentos de la historia clásica. Y lo que Alma Tadema nos propone es un paseo por las partes recortadas que nos presentan la vida cotidiana de la antigüedad. Y eso lo convierte en un personaje fascinante. Ver su pintura es asomarse a romanos y griegos que se enamoran, van a una tienda, se duermen la siesta o se desperezan, se arreglan, se visten para hacer la vida cotidiana. Esos detalles del mundo cotidiano los hace utilizando todo su conocimiento de la arqueología para diseñar unas imágenes icónicas absolutamente autorizadas desde el punto de vista de lo histórico, pero que nos empujan a soñar con habitar en la historia, con vivir en otra época, que es una tentación que en esos años de la Revolución Industrial parece singularmente atractiva.
Claro, es un modo de viajar en el tiempo a través de la pintura. Por cierto, creo que lo hemos pasado así de bordeándolo, pero Alma Tadema, que es como tú lo has pronunciado, es un pintor británico, ¿no?
Es un pintor nacionalizado, de origen holandés, nacionalizado británico, después de su gran éxito a partir de los años 60 en Inglaterra, y que se convierte en uno de los iconos, en uno de los artistas más renombrados de la pintura victoriana.
Oye, pero él, cuando empieza a enamorarse del mundo clásico, es porque él viaja, precisamente de viaje de novios, a Nápoles. Y creo que ese viaje es determinante en su carrera.
Así es un viaje fantástico. Él había conocido los mármoles Elgin en Londres y había comenzado ese idilio con el mundo de lo clásico de una manera muy exitosa. Pero la consagración de ese amor tiene que ver exactamente con los meses que se dedica a viajar por Italia como viaje de novios. Es un viaje de novios de los de antes, ¿no? Un viaje de novios que...
Sí, luna de miel.
Luna de miel de 3 meses.
15 maletas y 7 caballos, 2 carruajes.
Por Nápoles, todos los yacimientos.
Efectivamente, y un gran presupuesto.
Eso sí, sin aire acondicionado, pero no pasa nada. Es nada que te hemos cortado. ¿Cómo es ese viaje? Cuéntanos.
Se va primero a Florencia, luego viaja a Roma, después viaja a Nápoles y finalmente en Pompeya. Y en Pompeya, claro, todo cambia porque deja de tener un conocimiento que es puramente museístico o de libros y puede pasear por primera vez por una ciudad como la ciudad de Pompeya y enfrentarse a ese momento de excavaciones que es en el año 63, que es cuando se produce, 1863, que es cuando se produce este viaje, un momento en el que el jefe de las excavaciones está comenzando justo en ese momento a descubrir los cadáveres que se habían quedado fosilizados de los pompeyanos y empiezan a existir físicamente esos vaciados en yeso de los de los huecos que habían dejado los cuerpos humanos que habían fenecido en Pompeya. Esa idea de la Pompeya habitada, que contempla directamente, también tiene que ver con ese comienzo de las excavaciones con un sentido arqueológico mucho más riguroso que permite numerar, identificar cada ínsula, cada manzana de excavación, y no es un tipo de excavación que vaya buscando solo los objetos bellos, ¿no? Es el momento de tránsito, el que conoce Alma Tadema, en el que la arqueología deja de ser la búsqueda de un objeto bello que someter al rigor del anticuario para convertirse en un acto de estudio y de conocimiento más profundo de la vida cotidiana. Precisamente ese equilibrio es el que nos muestran sus pinturas, llenas de objetos fascinantes que nos seducen, muchos extraídos directamente de los museos, claro, como es el caso del cuadro del Prado, sí. Pero también ese deseo de conocer profundamente las costumbres, la vida cotidiana de la antigüedad.
En cierto modo es un documentalista este hombre.
Efectivamente, tiene mucho de documentalista.
Sí, además lo que tenemos en esta pintura, de hecho, es una representación muy, muy extendida de que existía en el arte griego, que tenemos en muchísimas piezas que ilustraban estos simposium, que son las relaciones sexuales entre un hombre mayor y un hombre joven. En la mentalidad griega, esta relación muy erótica, formaba parte de la formación, ¿no?, de los jóvenes aristócratas griegos, y es un tema que empieza a obsesionar mucho en el siglo XIX. Y aquí es importante, y abro un pequeño paréntesis, porque para entender este contexto tenemos un ejemplo muy bueno, que Carlos además también conoce bien, que es el que conocemos con el nombre de Copa Warren, llamada así por el primer dueño que tuvo en época moderna, que la encuentra, lo digo de cabeza, en 1901, no sé si de cabeza estoy diciendo bien
la fecha.
Yo no
te lo sé confirmar ahora mismo, pero tú sigue, haremos como que era
1901. Lo comprobáis,
bueno, Pilar, ¿no? No la mires así, porque se podía equivocar en 6 meses.
Pilar me está haciendo un gesto diciendo que era justo en marzo, ¿no?
Claro,
el 8.
En marzo. Bueno, es que salió, bueno, en fin,
bueno, nada, bueno, es una copa de plata que se dijo en el momento que era romana, pero seguramente, bueno, se cree que es un falso histórico, ¿no? O sea, una falsificación moderna, que tenía dos representaciones del acto sexual muy, muy, muy explícitas entre hombres. Para ser más concretos, pido imaginación aquí, una representación de sexo anal, en el que hay un señor tumbado boca arriba, uh-huh, y analmente está penetrando este señor a otro jovencito que tiene encima. Ajá. Entonces le está penetrando pues por el ano.
Claro, claro.
El otro, para mantener el equilibrio en esta postura, porque es un poco Kama Sutra,
el
está
que le toca arriba,
claro,
sí,
el que le toca arriba, pues, uh-huh, está agarrando una cuerda que se,
vale,
ve en la Copa Warren.
Vale.
Y luego tenemos a un señor que abre la puertecita por detrás, uh-huh, y esa puertecita por detrás está cotilleando. O sea, tenemos un tercer señor, que es el voyeur, que, uh-huh, pues está excitando viendo la escena. Y luego otra en la que está una pareja de lado, también con una cópula anal, una pareja masculina,
¿sí?,
que bueno, pues es una postura, no recomiendo practicarla sin un entrenamiento férreo, ¿no? Y para fortalecer glúteos, cuádriceps y demás, ¿no? Claro, Carlos, ¿por qué les obsesiona a los Warren y a los ingleses de la época este tipo de representaciones, que es muy llamativo?
Sí, pues es una época en Inglaterra donde, como en buena parte de toda Europa en ese momento, estaban prohibidas las relaciones entre los hombres o entre personas del mismo sexo, y de repente encuentran en este mundo griego, en el mundo de los clásicos, una serie de referentes visuales con los que medirse y con los que identificarse. De modo que se produce una aculturación en la que muchos de personajes que se veían así identificados buscan esta clase de representaciones, tanto en representaciones pictóricas contemporáneas. Alma Tadema va a ocupar una buena parte de su producción en crear imágenes que convocan de una manera sutil y de manera casi inconfesada o inaceptada, pero que está presente y que visualmente se ve, como es el cuadro del Prado, imágenes de relaciones entre dos hombres, o en el caso de los Warren, que lo lleva al extremo, que se sospecha que encargan a sus dealers de anticuarios un poco falsos piezas antiguas en las que se vean, se reconozcan esa clase de actos.
Claro, Alma Tadema en este sentido es una figura interesantísima porque es heterosexual, pero claro, tiene muchísima relación, entiendo, con este mundo homosexual. Es un pionero, un avanzado en su tiempo, además, en la educación de sus hijas, en estas relaciones.
En cuanto a la educación de sus hijas, desde luego que sin duda fue un personaje insólito y...
A mí me encanta.
De los de los personajes ideales, en el sentido de que tiene tres hijos, el hijo varón muere muy jovencito, y las dos hijas que tiene con su mujer se quedan huérfanas y van a ser educadas por la segunda mujer de Almatadima, que es artista. Y las dos van a tener un desarrollo artístico muy importante a lo largo de su vida. Una de ellas, Ana, va a ser pintora, y Laura la Mayor va a ser escritora, sobre todo escritora de cuentos, pero también es muy famosa por sus poesías. Las dos comprometidas sufragistas, bueno, que van a luchar por los derechos de las mujeres en la Inglaterra de esos años tan terribles.
Y en la segunda entrega de Canciones Sutiles de Ana Valtierra, no más.
Y aquí vaya temazos que te estoy poniendo.
Sí, sí, muchas gracias. Qué bien que te dedicaste a la historia del arte y no a DJ.
Sí, ¿verdad?
Oye, hablabas. Gambar, el protector de Alma Tadima, tiene una vida absolutamente espectacular, porque tengo entendido, incluso la acusan de vida indecente.
Sí, por Cuéntanos. Supuesto que es a lo que aspiramos todos.
A la vida indecente, efectivamente.
No, a que nos acusen
y
de llevar una vida.
Porque tú pensabas que venías a una sección de Historia del Arte y estamos en el Ola otra vez.
Estamos en el corazón.
Pero cuéntanos.
Sí, Gambart es un personaje hoy en día famoso en el mundo de la historia del arte, porque se considera como el modelo del primer marchante moderno, ¿no? Un personaje que en el siglo XIX crea a superestrellas artísticas de esa época, como son, por ejemplo, Rosa Bonheur, la pintora, o el propio Alma Tadima, que en cierto modo, por la manera de llevar su carrera, como llevó Gambart, que era el marchante de su obra, se convierte en una superestrella de ese momento, ¿no? Tiene esa capacidad, pero al mismo tiempo tiene una vida social fascinante. Él se casa tres veces, siempre con muchachas jovencísimas, las tres mueren por médicos derivados del hígado, y que se sospecha, en la época se murmura que tuvo que ver el propio Gambart en la desaparición de las tres. En todo caso, es un personaje fascinante, no por asesino y no por usoricida, pero sí por la manera en la que condujo las carreras a través del límite que supone el escándalo, la promoción pública y la fama de los pintores. Y desde luego Alma Tadima fue uno de los beneficiados de esa manera moderna de conducir las carreras de los pintores.
Ana Valtierra, resúmenos en un comentario por qué deberíamos lanzarnos todos, ahora que hemos escuchado estas cosas tan interesantes que nos ha contado Carlos, deberíamos lanzarnos a internet a ver este cuadro y luego irnos, por supuesto, al Prado a ver La Siesta.
Bueno, deberíamos ir al Prado directos a ver La Siesta, porque es una pintura que nos transporta al siglo XIX, pero también nos transporta a época pompeyana. Y creo que nos producen estas épocas una profunda reflexión sobre cómo es o los derechos que hemos ido adquiriendo, que fueron luchados ya por Alma Tadima, por sus hijas sufragistas, en todos los sentidos. Pensemos que, como tenemos que ir cerrando por tiempo, que hasta le pidieron explicaciones a Gambart. Sí,
sí,
le pidieron explicaciones. La reina María Cristina le pidió explicaciones. Porque bueno, le dijeron que era ese tipo de cosas que andaba haciendo por ahí por los extranjeros, ¿no? Con lo cual, esta obra tiene muchas curiosidades para investigar y, por supuesto, para ver.
Carlos González Navarro, muchas gracias por haber venido
a
este podcast del 10 minutos que hemos hecho con el pretexto del arte. Te esperamos cuando tú quieras, porque es súper interesante todo lo que cuentas. Les recuerdo que es conservador del Museo Nacional del Prado y hemos echado un rato estupendo, que va a continuar ahora, porque enseguida viene La Nostalgia Millennial con Pilar de Francisco y con Sonia Mangas. Ana Valtierra, no te vayas tú, Carlos. Si te quieres quedar, te quedas.
Muchas
si
gracias.
Te escandalizas, sales corriendo, que no sería raro, porque esto es una casa de locos. Y volvemos enseguida. Pero antes, la tercera entrega de Canciones Sutiles por Ana Valtierra.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.